Contraparte, Derechos Humanos, Inmigración y Solidaridad en OndaCero.es.
La deuda no deja de crecer en la lucha contra el cambio climático. Los compromisos de los países con economías más pudientes para respaldar las carencias de los territorios más vulnerables no se cumplen en la proporción estipulada, con el consiguiente riesgo de que la situación empeore a marchas forzadas. Las consecuencias de la crisis climática seguirán agrandando, por tanto, la brecha de pobreza, inseguridad alimentaria o acceso a otra clase de recursos básicos para garantizar el bienestar humano y social de millones de personas. Según estimaciones actuales de Oxfam, se espera que los países ricos aporten 75.000 millones de dólares menos de lo previsto para el cumplimiento de su ya antiguo compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares cada año entre 2020 y 2025. Nos quedan exactamente cuatro años por delante para poder resolver esta cuestión, para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a los peligrosos efectos del cambio climático y reducir así sus emisiones. Con este incumplimiento económico, los retos de la Agenda 2020-2030 están más que en el aire. Desconocemos si llegaremos a frenar los efectos del cambio climático, con especial incidencia en países vulnerables al finalizar la actual década. Vamos a analizar toda esta cuestión, economía, cambio climático, con Lourdes Benavides, responsable de Países Frágiles de Oxfam. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida a Contraparte.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
Preocupada, supongo que como todos, ¿no?, por esta serie de incumplimientos, porque además hablamos de un compromiso ya no nuevo, ¿no?
Bueno, preocupada sí, porque esto viene ya de lejos, ¿no? Y venimos diciéndolo desde hace muchos años. El compromiso de llegar a los 100.000 millones anuales de dólares entre 2020 y 2025 no se cumple con los datos que tenemos ahora, los compromisos a los que hemos escuchado, ¿no?, de los distintos países. Uh-huh. Estamos por debajo, ¿no? Y hay esta brecha, este déficit de 75.000 millones de dólares en estos cinco años. Decir, y esto es importante, que estos 100.000 millones, que parecen una cifra muy importante, realmente es un suelo, es un mínimo estimado y que no llega a alcanzar, desde luego, el coste que conlleva los impactos del cambio climático en muchos países vulnerables, países pobres y países que están más expuestos, ¿no?, a los efectos del calentamiento global. Por tanto, estamos hablando que no estamos cumpliendo siquiera con los límites. La idea que se defendió en los acuerdos de París es que incluso en 2025 esta cantidad tendría que aumentar. Así que sí, vamos tarde con los deberes, desde luego.
Sí, los deberes un año tarde, como mínimo. Y vamos a ver qué nos depara, porque ahora con la pandemia tenemos aquí un dato. Por ejemplo, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón han gastado más de 15 billones de dólares en paquetes de recuperación fiscal relacionados con la pandemia. Y estamos hablando de movilizar 100.000 millones de dólares. Es abismal la diferencia económica, ¿no?
Efectivamente, esto es lo que demuestra en realidad que cuando, lo que nos ha enseñado la pandemia es que cuando realmente es necesario, cuando hay voluntad política, cuando la gente se siente alrededor de una mesa, ¿no?, para cooperar y para tomar medidas frente a una situación extrema o de crisis, se pueden conseguir, ¿no?, grandes sumas de dinero, de inversión para recuperar la economía, para sobrepasar, ¿no?, esta situación de crisis. Y esto no ocurre con el cambio climático, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, solamente en Europa son 5 billones en 2020 que hemos gastado en medidas fiscales. Uh-huh. Para la recuperación post-COVID, y estos son más de 50 veces más que estos 100.000 millones anuales que se piden para luchar contra la crisis climática. Por tanto, realmente es un tema de voluntad política y es un tema de que esto esté en la agenda, en lo más alto de la agenda de todas, porque no nos podemos permitir esperar más, ¿no? Realmente la crisis la tenemos ya en nuestras vidas, en nuestras casas, bueno, o sea, la urgencia es grande, ¿no? No podemos seguir atrasando el momento de cumplir con los compromisos.
Sí, lo que no puede ser es la Agenda 2030, papel mojado, una vez más. Por cierto, un apunte económico que también quería incorporar, no quería dejar pasar, el gasto militar mundial, a nivel mundial, aumentó un 2,6% desde 2019, hasta algo más de 2 billones con B de dólares, casi 20 veces más que el objetivo de financiación climática. De nuevo, otro despropósito.
De nuevo, exactamente, ¿no? Mismo mensaje realmente para aquellos, ¿no? Para aquellas partidas en las que nos estamos gastando unas cantidades ingentes de dinero, ¿no? En gasto militar, en gasto en armas, financiar guerras, estamos multiplicando por 20 lo que necesitamos para la financiación climática, que estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de aumento de vulnerabilidad, de marginación de muchísimas personas, de pérdidas de casas, de negocios, de empresas. O sea, realmente los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? La realidad a la que nos enfrentamos con el calentamiento global, si no hacemos algo rápido y si no ayudamos a aquellos países, ¿no? Si no cooperamos y compartimos ese gasto con aquellos países que lo sufren en primera línea, bueno, creo que como sociedad tenemos que repensarnos.
¿Cómo sienta el anuncio que efectuaba en las últimas horas el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York?
Bueno, es una buena y una mala noticia a la vez. Yo creo que no es una buena noticia porque yo creo que todos los fondos son bienvenidos, son necesarios. 30 millones de euros para el Fondo de Adaptación. Para Oxfam Intermón es una buena noticia, primero porque van a la adaptación, que para nosotros es clave, ¿no? La mayoría de los fondos del Fondo Verde para el Clima están yendo para mitigación, para reducción de emisiones, transformación de modelos productivos, que por supuesto es muy importante, pero nosotros defendemos que el 50% tiene que ir para adaptación, es decir, para que aquellos países que sufren los efectos del cambio climático ya puedan prevenir, puedan prepararse y puedan reparar, ¿no? Los daños que sufran. Entonces es una buena noticia porque son fondos que van a la adaptación al cambio climático. Es buena noticia también porque es una donación y esto es importante. La mayoría de los fondos que se están anunciando a nivel mundial son préstamos y al final lo que hacen es reforzar esa deuda que contraen los países, ¿no? Agrandar esa deuda, claro, que contraen los países que lo reciben. Entonces, que sea donación también es una buena noticia. Lo que, bueno, igual esperábamos nosotros una cantidad un poco más elevada, ¿no? 30 millones parece, pues eso, una gota de agua, que es importante, pero no deja de ser una gota y que pensamos que sería bueno que se ampliaran estas contribuciones y estos compromisos en un futuro cercano.
30 millones que España dona. Lo decimos con letras mayúsculas, a esos fondos de lucha contra el cambio climático, especialmente en ese apartado, en ese ramal de adaptación. ¿Nos haces una diferencia, Lourdes, sobre lo que son los fondos de mitigación y los fondos de adaptación? ¿Qué países o qué territorios están en un lado y qué territorios están en otro?
Bueno, todos tenemos que mitigar, todos tenemos que contribuir a la mitigación del cambio climático, es decir, todos tenemos que hacer esa transición hacia modelos de producción, modelos energéticos, modelos económicos que reduzcan los niveles de carbono, o sea, eso está claro. Entonces, los fondos, el Fondo Verde para el Clima, en parte ayuda a financiar a países terceros sus propias transiciones ecológicas, energéticas, que son urgentes en todo el mundo, ¿no? O sea, esto es fundamental en nuestros países, igual, ¿no? Le estamos pidiendo a España que aumente su ambición, ¿no? En la reducción de emisiones y sobre todo que lo haga ya, ¿no? Nos estamos jugando mucho si queremos quedarnos por debajo del grado y medio, ¿no? De aumento de la temperatura global. Tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Los científicos nos lo han dicho hace poco en un informe. Hay consenso, hay como evidencias clarísimas de que tenemos poco tiempo. Tenemos esta década si realmente nos queremos quedar por debajo de este límite, ¿no? Del grado y medio y no ir a 2 grados o más. Porque ahí no sabemos en dónde nos metemos, no sabemos qué mundo nos espera, ¿no? Con ese nivel de calentamiento global. Entonces, esta es una parte muy importante. La parte de adaptación al cambio climático es aquella que ayuda a los países que reciben, ¿no? y que se ven impactados por el cambio climático, pues por la subida del nivel del mar, porque los desastres naturales se multiplican y cada vez son más intensos, por las sequías, por las estaciones cada vez más erráticas. Realmente los impactos los tenemos ya en nuestras vidas, pero algunos los sufren de manera mucho más acuciante que nosotros, ¿no? El cambio climático también es desigual, también respeta estas desigualdades, ¿no?, que existen en el mundo.
Estaba aquí revisando algunas cifras. Por ejemplo, las familias pobres de las zonas rurales de Bangladesh gastan casi 2.000 millones de dólares anuales en la prevención de catástrofes relacionadas con el clima. Evidentemente, sería mucho más inteligente el hecho de invertir en que no hubiese esas catástrofes naturales, porque el proceso de reparación es mucho más costoso que, evidentemente, la prevención, ¿no? Esto es una matemática evidente y lógica, ¿no?, aplastante.
Claro, lo que ocurre es que las personas en países como Bangladesh están mucho más expuestas, no viven en condiciones, ¿no?, las viviendas, la exposición, la cercanía de zonas, por ejemplo, inundables. Están mucho más expuestas, no tienen los medios para prepararse o para reducir, prevenir que esas catástrofes les afecten sus viviendas, en sus familias, en sus negocios, ¿no?, en sus medios de vida. Y de ahí lo importante de la adaptación, ¿no?, la prevención y la preparación. Al final, el cambio climático es desigual por dos lados, ¿no? Por un lado, porque unos pocos generan más emisiones, ¿no?, que la mayoría de la población mundial. Alrededor de un 10% de la población es responsable de las emisiones equivalentes a lo que emite la mitad de la población más pobre a escala mundial. Y también es desigual el cambio climático por el lado de los impactos. Las causas, por un lado, y los impactos, ¿no? Es decir, que no nos impacta a todos por igual. No todos estamos igual de preparados para cuando nos llegan estas catástrofes y estas efectos, ¿no?, meteorológicos tan extremos, que estamos viendo, los hemos visto también aquí, ¿no?, en nuestras ciudades.
Sí, pero claro, esos denominados eventos meteorológicos virulentos podrían reducirse si se invirtiese, evidentemente,
en mitigación. Efectivamente.
Y de ahí que no tengamos que llegar cada X tiempo a países vulnerables con una ingente cantidad de recursos en cooperación, en ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, es decir, que sería mucho menos costoso, ¿no?
Exactamente. Sí, es clave. Y de hecho, mañana hay movilizaciones por todo el territorio. No sé si os ha llegado esta información, ¿no? Y yo creo que la sociedad también se está moviendo. La juventud nos está dando un ejemplo de liderazgo y también de llamada de atención, ¿no? Lo de Juventud por el Clima, que son los que están empujando para este Día de Acción Global mañana, que se hará. Serán movilizaciones por varias ciudades en toda España, y es importante escuchar ese mensaje, ¿no?, esa llamada de atención sobre qué mundo les vamos a dejar, o sea, qué presente tenemos las generaciones que estamos ahora, pero también qué futuro estamos dejando las generaciones jóvenes.
De seguir con estos incumplimientos económicos en este pacto concreto de los países entre economías más pudientes para destinar a este fondo verde que permita luchar contra el cambio climático, ¿qué territorios vulnerables están todavía en mayor nivel de riesgo, Lourdes?
Bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, Oxfam Intermon sacó hace un par de meses un informe en el que se analizaba el efecto combinado de la pandemia, del cambio climático y de los conflictos, ¿no?, por ejemplo, en el mundo entero. Y cómo esto, en el último año y medio, dos años, está generando realmente una crisis a escala mundial y de manera muy, muy acuciante en algunos países, por ejemplo, del Cuerno de África, en Sudán, en Etiopía, también en la zona del Sahel, en Mali, en Níger, en Burkina, en algunos países de Centroamérica. Realmente esa combinación, ¿no?, de crisis debido a la pandemia con los efectos del cambio climático, sequías, plagas de langosta, etcétera, y sumado a los conflictos, realmente es un cóctel es un cóctel molotov. En algunos países está generando unos niveles de hambruna, de pobreza extrema, de vulnerabilidad, que yo creo que son preocupantes, ¿no? Nos tienen que llamar la atención. El cambio climático añade una capa más a una situación a nivel mundial que es verdad que está, ¿no?, que es preocupante en este momento.
La presión migratoria, por ejemplo, en la frontera entre África y Europa, es decir, en España y en Italia, o la frontera entre Estados Unidos y México, donde también hay una altísima presión migratoria, ¿qué porcentaje calculáis, si es que es posible calcularlo, tiene ya de desplazados climáticos?
Es difícil hacer una relación causa-efecto, ¿eh? Es muy difícil hacer un cálculo muy exacto. Sí, es obvio, es claro que en muchísimos países, en estas zonas, ¿no?, de la zona, toda la zona saheliana, también la zona de Centroamérica, el impacto del cambio climático en los medios de vida, en la agricultura, en el acceso al agua, está afectando a muchísimas familias, ¿no? Está generando primero migraciones hacia la ciudad en la mayoría de los casos y después pues migraciones internacionales, ¿no? Está claro que el cambio climático añade un elemento importante a estos millones de personas que vienen a buscar nuevas oportunidades. Pero es verdad que es difícil porque lo que motiva a las personas a salir, ¿no?, son situaciones híbridas, ¿no? Son múltiples factores, sí, digamos, ¿no? Desde conflicto, inestabilidad política, cambio climático y pérdida de los medios de vida, y es difícil establecer exactamente esa relación causa-efecto.
Aquí dejamos constancia de esta denuncia de impago por parte de los países pudientes con respecto a ese compromiso. Recordemos que de momento tenemos 100.000 millones de dólares comprometidos en los próximos 5 años. Bueno, 5 ya no. Hablamos de 4 años vista hasta 2025 para ayudar a los países más vulnerables. Ahí está la deuda, que aquí queda constancia de ella. Números rojos para todos estos países con esta conversación que hemos mantenido hoy con Lourdes Benavides, responsable de países frágiles de Oxfam Intermon. Lourdes, ha sido un placer. Esperemos que se cumplan cuando, como mínimo, estos requisitos que se han además acordado en diferentes cumbres y que son más que necesarios, son cruciales para el futuro del planeta y de las nuevas generaciones. Gracias, Lourdes.
Exacto, muchas gracias a vosotros.
Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.